Esencia, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, como siempre, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un deportista que desde muy joven la rompía.
Un deportista prodigio. Un prodigio del deporte, sí, señor. Que dije el lunes que era campeón del mundo, pero que no ha sido campeón olímpico. Y que dije ayer que no es de Estados Unidos, pero gran parte, la mayoría de su carrera deportiva la ha desarrollado en ese país. Y la pista de hoy es que su aspecto físico no corresponde con el apellido que lleva.
Su aspecto físico no corresponde. O sea, que a lo mejor era strong y era muy delgadito, ¿no?
Exactamente, por ejemplo.
¿Cómo te cazo rápidamente, Pedro? Muy bien, o sea, que su apellido no tenía que ver con el aspecto físico, o a lo mejor era Brown, y no era Brown, ¿no?
Exactamente, corre.
Vale, vale.
Exacto.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego, buscamos ese joven prodigio en @deportescope. Ahora, producto del partidazo, la conversación sobre el relevo en el banquillo de la selección femenina.
Creo que ha habido poco reconocimiento a Jorge Vilda, que al final pasará a la historia como el seleccionador que ganó el Mundial, y que no fue elegido técnico del año, que en otra circunstancia en este país se hubiera montado la Mundial si el entrenador campeón del mundo no le dan el premio y se lo gana al finalista, ¿no? Con lo patriotas que somos para algunas cosas.
Comunicado de despedida hoy de Vilda me parece lamentable, porque tú lo lees y las sensaciones que están hablando del mejor entrenador de la historia, el que mejor comportamiento ha tenido, el que ha marcado las pautas a seguir y que van a ser el futuro de esta selección, es decir, están mintiendo de principio a fin, o están mintiendo de principio a fin.
Quieren darle una salida amistosa,
entre que sea amistosa, bueno, y que le digas que eres el mejor, el más guapo, el más elegante, el más atractivo, el que mejor lo has hecho,
se te olvida que Rubiales, delante de toda la asamblea, le ofrece 4 años a $500,000 al año.
Sí.
Y eso no sé cómo es de vinculante a nivel jurídico, pero oye, le daría a Vilda para apretar un poquito. A mí el cambio de seleccionador parece obligado. Es verdad que habría que agradecerle servicios prestados, porque no deja de ser el técnico que nos ha hecho campeonas del mundo. Eso es indiscutible. Pero bueno, si la situación es insostenible y lo que se hace es una mascarada, aunque me dicen que Montse Tomé está muy preparada, pero si todos piensan que al final es puro maquillaje y que realmente no, si es verdad que va a entrar un director deportivo, lo suyo sería empezar por el director deportivo y que el director deportivo nombrase entrenador. Pero yo creo que se están tomando decisiones con premura, con precipitación, queriendo demostrar que se quieren cambiar cosas y queriendo abrir una brecha con lo que era la era Rubiales.
¿Dónde están los cambios? ¿Qué cambios?
Claro,
es que, si el presidente...
Pues sobre este cambio preguntamos en @deportescope. La pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si estás de acuerdo con la destitución de Jorge Vilda como seleccionador femenino de fútbol. Estamos camino de 1.500 votos y de momento la cosa está muy igualada. El 51% sí que está de acuerdo, el 49% no está de acuerdo con la decisión de la federación.
O sea que 50-50, la cosa está muy igualada en la decisión que ha tomado al final la federación. Bueno, vamos a hablar de esto, por supuesto, en el 106.3.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Valencia. 9:30 de la noche. El pasado lunes suena el teléfono en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU. Y al otro lado, una niña. Una pequeñina, de apenas 4 años. Está sola, dice, en casa con su madre, que sufre un ataque de epilepsia. Todo puede ir bien, o todo puede ir mal, pero la balanza, gracias a cómo la pequeña explicó lo que estaba pasando, cayó afortunadamente por el lado bueno, y su madre puede decir que su hija, con 4 añitos, le ha salvado la vida. María Guinot es la enfermera que atendió esa llamada de teléfono cuando, con sus pequeños dedos, la niña marcó 3 números. 1, 1, 2.
Pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá, simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor, ayuda, mi mami no está bien.
María también tuvo que gestionar su propia reacción ante esta llamada insólita. Delante de sus ojos, las 4 pantallas de ordenador de siempre y su mente pendiente de mantener con la pequeña en todo momento la conversación para que el equipo de emergencias, mientras tanto, pudiera llegar hasta el domicilio. Y fíjate, esa es otra de las cosas que más llama la atención de esta historia, porque la niña, con 4 añitos, conocía perfectamente la dirección de su casa. Gracias a ello, pudo llegar la ambulancia con el equipo de emergencia.
Mira, cariño, ¿tú podrías abrir la puertecita cuando mis compañeros te llamen al timbre y así ellos puedan entrar en casa y ayudar a mami? Y me dice, es que, María, es que yo soy muy pequeñita y yo no sé si voy a llegar al interfono de cuando alguien llamase al portal, que no iba a llegar a poder abrir la puerta. Pero le dije, no te preocupes, que ya me llamarán a cualquier vecino. Tú simplemente, cuando oigas el timbre, ábrenos la puerta de casa.
Pues esta pequeña heroína tuvo la entereza de hacer punto por punto exactamente todo lo que le iba diciendo María, la enfermera, para que ayudara a su madre, que por cierto, fue recuperándose de la crisis epiléptica antes de que llegaran al domicilio los equipos de urgencia. Y si te das cuenta, todo ha salido bien porque la niña marcó el 112 solo con eso. Todo tuvo un final feliz.
Y siempre les digo, pues sobre todo pues en estas edades, que es que no tienen fuerza para nada de lo que nos pudiesen ayudar en caso de ser una parada o ser algo más. Simplemente con que cojan el teléfono, llamen, reconozcan el teléfono, sepan llamar y nos sepan decir dónde se encuentran, nosotros ya es todo.
Bueno, pues lo es todo, nos lo dice María. Es fundamental que los niños sepan que hay un número de emergencias que pueden marcar en caso de necesidad y conviene que lo conozcan además desde que son pequeñitos. Por eso, yo creo que en prácticamente todos los colegios, también en las guarderías, les van hablando de ello, con juegos, con canciones, para que lo aprendan de una forma divertida y se les quede además en la cabeza. Y hay que enseñarles que es el 112. Y no el 112, que puede ser, pues decir 112, algo más complicado para ellos. Mucho mejor, 112. En la guardería, los nenes, que está en Soria, por ejemplo, han utilizado un recurso que se ha hecho ya en otros sitios. Es la adaptación de una canción que conocemos todos.
Pues es una canción muy conocida por todos los niños, que es la canción del barquito, que se adaptó la letra y aparecía pues el teléfono 112, que es muy pegadizo y enseguida lo aprendieron, porque además se les reforzó el aprendizaje con gestos en la cara señalando boca, nariz y ojos.
Escucha cómo es la versión. Primero, la situación que se pueden encontrar, es decir, una persona que está como dormida y no responde. Y a continuación se les remarca que si esa persona no reacciona, lo que tienen que hacer es llamar al 112. Bueno, Pues ya ves cómo han enseñado a los chiquitines, a los niños en esta guardería de Soria, cómo llamar en caso de emergencia a ese teléfono donde les pueden ayudar, al 112. Pero hay más recursos para enseñar a los niños en caso de emergencia. Hemos encontrado, por ejemplo, uno que consiste en enseñarlo con una manta donde hay dibujada una niña que tiene un corazón de plástico que sobresale. Con ella, varios profesores de la Facultad de Enfermería de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, están dando formación en los colegios para actuar en caso de parada cardiorrespiratoria. Enseñan a los profesores en los centros escolares para que luego ellos le transmitan esta información, esta enseñanza a sus alumnos. Joseba es enfermero y es además uno de los docentes que está detrás de este proyecto que se llama Salvando a Llanetes. Joseba Rabanales, profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Joseba, no sé si hemos explicado bien cómo es esta manta, ¿no? Decimos que es una manta donde aparece una niña dibujada que tiene un corazón de plástico que sobresale. ¿Es así?
Es así. Lo que hemos diseñado es una manta de 1 metro por 1 metro. En lo que aparece es una figura de una muñeca y en la que también hay unas recomendaciones básicas sobre cuál es la importancia de la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación, y al mismo tiempo lo que intentamos es concienciar sobre la importancia de alertar a los servicios de emergencia. Como bien has dicho, esta figura está dibujada una muñeca y en la cual punteado aparece la localización donde estaría el corazón, es decir, en el centro del pecho. Ahí lo que colocamos es un corazón de plástico, como bien has dicho, que lo que tenemos que hacer va a ser presionarlo para intentar simular que estamos haciendo esas compresiones torácicas que nos hacen falta a la hora de hacer una reanimación. Este corazón tiene una peculiaridad que sí que nos gusta señalarlo siempre, que lo que hace es simular la resistencia del tórax de un adulto, ya que lo que sí que no queremos es darle a los niños esa falsa creencia de que ellos pueden hacer una reanimación cardiopulmonar a un adulto, sino que a los más pequeñitos lo que queremos es concienciarlos en la importancia de saber llamar, como muy bien has dicho, al teléfono de emergencias, el 112, y pedir ayuda a un adulto que esté cerca.
Me llama la atención que utilicéis esta manta de la que nos estabas hablando, Joseba, porque, bueno, yo he hecho hace muchísimos años, hice un curso de socorrismo, y sí es verdad que trabajábamos, aprendíamos a hacer la RCP, la maniobra de reanimación cardiopulmonar, con un maniquí que impresiona, la verdad, un poquito, ¿no? Porque, bueno, es bastante aparatoso, además no tiene brazos, no tiene piernas, es un tronco, la cabeza, y ahí es donde no te enseñan con las manos así entrelazadas a hacer ese masaje cardíaco. ¿Por qué se utiliza esta vez esta manta en lugar del maniquí?
Vale, eso es la pregunta que siempre nos están haciendo. A ver, nuestra experiencia que llevamos a cabo, muchas veces llevamos a los colegios a hacer reanimación cursos o charlas sobre primeros auxilios, y una de las principales cosas que enseñamos es reanimación cardiopulmonar. Dentro de esas actividades, en uno de los colegios el director nos dijo que podíamos hablarles de cualquier cosa menos de reanimación cardiopulmonar, porque los niños, como bien dices, al ver esos muñecos con los que normalmente, esos torsos con los que nosotros entrenamos para hacer reanimación cardiopulmonar, los niños se impresionaban, ¿no? Y se asustaban y les producía un rechazo. De ahí que nos surgiese la idea de empezar a investigar a nivel mundial
qué se podía hacer, ¿no? La alternativa.
Eso es. ¿Qué materiales teníamos para enseñar reanimación cardiopulmonar? Y vimos que no existía nada. De ahí que se gestionó dentro del Grupo de Investigación de Actividades Preventivas en Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por el profesor Ángel López y por mí, un grupo en el cual estaba compuesto por enfermeros, maestros, una psicóloga y una diseñadora, donde queríamos hacer un material que fuese atractivo, dinámico y divertido para los niños, para intentar
que
no
se produjese
ese rechazo que tienen siempre.
Bueno, qué buena idea, porque es fundamental, desde luego, como decíamos, que los niños, desde que son muy pequeñitos además, pues conozcan qué hacer en caso de emergencia, como ha demostrado la historia que hemos contado al principio de esta chiquitina de 4 años de Valencia, que afortunadamente conocía la dirección de su casa y conocía un número de teléfono que tienen que tener muy presentes todos los niños, el 112. Joseba, ¿dónde estáis impartiendo esta formación?
Pues la formación, lo que es la manta Salvando a Llanetes es un simulador que hemos diseñado, el cual queremos que lo utilice cuanto más gente mejor. Esto es un proyecto que ha nacido sin ánimo de lucro ninguno y lo que queremos es que sea extensivo. Por lo cual, cualquier papá, mamá, enfermera de escolar pueden utilizarlo, ¿vale?, para enseñar en sus coles. Y dentro de lo que es la formación, nuestro grupo, lo que tenemos hoy en día es un convenio firmado entre Diputación de Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha, donde el cual consiste en un programa de formación a los maestros de los colegios de la provincia de Albacete, ya que nosotros residimos aquí en Albacete. Lo que hacemos es un curso de formación de RCP para adultos, para los maestros, donde les enseñamos a hacer reanimación cardiopulmonar siguiendo unos criterios de calidad que están estipulados por la Consejería de Sanidad. Y dentro de ese curso lo que también hacemos es esa parte destinada a cómo enseñar reanimación cardiopulmonar a los niños y enseñarles nuestro simulador. Y dependiendo de la edad que tengan estos niños, les decimos que tienen que enseñar unas cosas u otras. Por ejemplo, desde los más pequeñitos, como bien decías, con esta noticia con la que nos hemos levantado esta mañana, que pasó ayer, esta niña de 4 años que fue capaz de alertar a los servicios de emergencia, al teléfono 112, y vamos progresivamente hasta más adultos, ¿no?, niños más grandes de 11 años, que igual ya algunos sí que tienen suficiente fuerza para poder presionar el corazón y hacer una RCP de calidad, como más que de calidad, dijésemos efectiva, uh-huh, para poder salvar, para poder sustituir ese corazón hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Bueno, pues hemos hablado de la importancia de educar en prevención y en situaciones de emergencia a los chavales desde bien pequeños, además con Joseba Rabanales, que es profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Joseba, gracias por atendernos y enhorabuena por esa manta tan didáctica. Gracias.
Nada, gracias a vosotros y por darnos cabida para poder mostraros una forma más de enseñar RCP.
Que hace falta, desde luego. Gracias. Qué interesante, ¿verdad?, lo que nos contaba Joseba, y qué necesario, además, que debería enseñarse sin duda en todos los colegios. Bueno, 72 horas después, y ni rastro de las tres personas que continúan desaparecidas como consecuencia de la dana que tanto daño ha causado en el centro de la península, en el suroeste de la Comunidad de Madrid y especialmente en el norte de la provincia de Toledo. Dos de los desaparecidos se están buscando en Madrid y la otra persona en Toledo. Y mientras, pues continúan los trabajos de limpieza para quitar todo el lodo, todo el agua que dejaron las riadas en las zonas más afectadas por esas lluvias torrenciales. Están siendo días en los que los bomberos, Protección Civil y los equipos de emergencia pues siguen atendiendo todavía muchísimas incidencias. En los municipios afectados, además de estar haciendo cálculos de los daños materiales y de limpiar el rastro de la tormenta, pues ahora se une también la falta de agua que afecta a 71 localidades toledanas. ¿Qué ha pasado? Pues que una de las tuberías de suministro transcurría por uno de los puentes que la lluvia se ha llevado por delante, concretamente en Aldea de Fresno, en Madrid. La tubería ha desaparecido literalmente y esto afecta a casi toda la comarca toledana de la Sagra, a unos 300.000 vecinos. El Viso de San Juan es una de las localidades afectadas. De allí es Alberto Lara, con el que hablamos a continuación. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si te pillamos en el trabajo o en casa, Alberto, pero bueno, da igual. Ahora mismo, si tú vas al cuarto de baño o a la cocina y abres el grifo, ¿qué es lo que pasa, Alberto?
Pues que no sale completamente nada de agua.
¿Ni una sola gota de agua?
Nada, ni una sola gota.
Y esto, me imagino, no sé si desde el domingo o desde el lunes, Alberto.
Desde el domingo fue por la tarde.
Desde que esa tubería se la llevó por delante, ¿no? El agua en Aldea del Fresno, como estábamos contando, en Madrid, aunque paradójicamente la zona afectada pertenece a la provincia de Toledo. Alberto, ¿cómo se estáis apañando sin agua en casa?
Pues yo precisamente, que paso bastante tiempo fuera de casa, tengo la suerte de que en un pueblo no muy lejano, pues tengo la suerte de ir al gimnasio y yo me ducho allí. Pero mal para la hora de fregar, para cocinar, todo. Al final el agua parece que no es tan importante, pero lo acaba siendo.
Claro, lo tenemos tan fácil siempre en casa, como decíamos cuando abres el grifo, que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de la importancia y de lo afortunados que somos teniendo esa agua, pues de esa manera corriente, tan sencilla, ¿no? Fíjate lo que pasa cuando no tenemos agua, pues que se complica directamente en nuestro día a día, en nuestros hogares, uh-huh, pero también en nuestras empresas. ¿Os están suministrando agua desde el ayuntamiento? No sé si a través de camiones cisterna o de garrafas directamente.
Sí, ayer por la tarde en mi mismo pueblo, que es el Viso San Juan, pues suministraron 9 litros por vivienda.
Y con eso, claro, os apañáis. Tú, afortunadamente, como dices, bueno, te puedes duchar en el gimnasio porque estás en otra localidad y allí sí hay agua. Pero en casa, con esas botellas que os han dado, garrafas, con esos litros, os estáis apañando como podéis para ducharos, para asearos y también para cocinar, lógicamente.
Efectivamente. En mi comunidad, precisamente, han dejado disponible también, que tenemos la suerte de tener piscina, y han dejado pues para poder coger cubos de agua y de esa manera también algún vecino que otro se va apañando pues para tirar de la cadena y ese tipo de cosas.
Y claro, me imagino que también con esta situación que tenéis y que no sabéis además hasta cuándo va a durar, que el agua mineral estará volando de las tiendas.
Eso es otro problema. Sí, por lo visto, bueno, mi pareja pasó ayer por allí y estaba todo saturado, ya no había nada de agua, incluso vio a alguna persona que otra discutir por una simple garrafa.
Bueno, pues porque el agua es necesaria, lógicamente, en nuestra vida, y lo volvemos a repetir, es que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de la importancia, de lo mucho que la necesitamos hasta que nos falta, como es vuestro caso. Decía que tampoco os han dicho cuándo esto se va a solucionar, porque escuchábamos antes a la consejera que esto se complica, que puede ir para largo.
Pues sí, yo al principio escuché 4 días, después una semana y bueno, pues hasta el día de hoy tampoco tenemos una noticia clara del tiempo.
Pues os toca tener un poquito de paciencia, administrar muy bien esa agua que os están dando desde el ayuntamiento, y esperemos que os solucionen el problema lo antes posible, porque sois muchos, muchos vecinos afectados, como decíamos antes, 71 localidades toledanas, una situación que afecta más o menos a unos 300.000 vecinos. Alberto, que vaya todo lo mejor posible, que os apañéis bien con esta situación.
Muchísimas gracias.
Pues 300.000 vecinos que están en este momento sin agua. Son muchos, la verdad, los pueblos afectados por la Dana y los daños que ha causado.
¡Madre mía! Ya los contenedores, el escenario.
Esto pasaba el domingo en Guadamura, en Toledo, un municipio pequeño de 2.000 habitantes. Era el momento en el que la riada se llevaba por delante el escenario que tenían preparado para las fiestas que en teoría tenían que comenzar hoy. Imagínate, un pueblo anegado y sin fiestas, con lo que suponen siempre las fiestas en cualquier lugar, ¿eh? Uno de los momentos más esperados del año por todos los vecinos. Es por eso que la alcaldesa Sagrario Gutiérrez pues convocó a todos los habitantes de Guadamur, a todos los vecinos, para un zafarrancho de limpieza, para poder recuperar todo lo que la Dana se había llevado por delante en esas horas de lluvias torrenciales. Y el pueblo respondió todos a una. Y su esfuerzo ha tenido su recompensa, porque han conseguido limpiar lo suficiente para recuperar la normalidad, que era lo importante, y además para poder celebrar sus fiestas. Pedro Martín es el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad de Guadamur, una de las hermandades responsables de las fiestas. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo primero, antes que nada, ¿cómo está el pueblo?
Bueno, pues recuperándose del golpe, ¿no?, del shock, pero bueno, también estamos ilusionados porque empezamos las fiestas ya y tenemos ganas de olvidar lo ocurrido.
Habéis recuperado la normalidad y vais a poder celebrar vuestras fiestas que, bueno, que llevabais mucho tiempo preparando y también esperando, y que además, bueno, pues son algo muy importante para vosotros, ¿no? Como pasa en tantísimos pueblos de España. Y esto lo habéis conseguido, Pedro, porque todo el municipio se ha remangado y, como decíamos antes, se ha puesto a limpiar directamente.
Eso es. Ya la misma noche de la riada, pues empezaron a circular WhatsApps por el pueblo y tal, de echar una mano para ayudar y para limpiar. Las personas que estábamos en la plaza viendo cómo el agua se llevaba todo, ya estábamos planeando cómo poder paliar los daños. Y bueno, la alcaldesa, a última hora de la noche, colgó un vídeo en Facebook, en el perfil del ayuntamiento, pidiendo ayuda, y al día siguiente pues estaba medio pueblo con palas, con cepillos, con botas de agua y dispuestos a limpiar todo y a trabajar.
¿Hay muchas casas dañadas, afectadas?
Bueno, los daños materiales sobre todo han afectado a lo que es el vídeo este que se ha hecho viral, que es el escenario y todo lo que teníamos preparado para las fiestas. Daños materiales en casas, pues sí, ha entrado agua en algunas casas, sobre todo las que están en lo que es la carretera principal, la calle principal del pueblo, que es donde pasa la riada. pero no pasa más allá de bueno, pues entrar agua, lodo, limpieza, alguna nevera estropeada en el caso de alguna tienda y afortunadamente poco más.
Y lo que nos llama también la atención, Pedro, es que no es la primera vez que os pasaba. Hace 2 años también sufríais unas inundaciones importantes en el pueblo.
Eso es, sí. Yo recuerde, en el año 95 ya hubo una, que esa fue la primera que yo viví, que tengo recuerdos de ella, que fue igual, creo que fue por agosto también. Y luego hace 2 años efectivamente hubo otra de similares características, aunque la de este año ha sido bastante más fuerte porque cayó más agua.
Y hablabas ahora de ese vídeo que se ha hecho viral y que realmente impresiona cómo la fuerza del agua se lleva el escenario de las fiestas. Pero creo que tenéis ya otro, ¿no?, preparado.
Sí. Desde aquí quiero agradecer a todas las instituciones públicas y empresas que se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos sus escenarios, luces y tal, porque la verdad es que la respuesta de la gente fue abrumadora. La alcaldesa hizo gestiones y al final, pues a través del ayuntamiento, contactamos con el ayuntamiento de Burguillos, que es un pueblo muy cercano al nuestro. Y ayer mismo fuimos a recoger el escenario que gustosamente nos han cedido y ya está colocado en la plaza, como si nada hubiera pasado.
Jo, me imagino que, claro, el domingo cuando visteis que empezaba a llover de esa manera, que se activaban además todas las alertas, pues la sensación en el pueblo primero sería de otra vez inundados, que no pase nada grave, que afortunadamente no ha pasado, pero también la sensación de nos quedamos sin fiestas. Esto es así.
Claro. Más que nos quedamos sin fiestas es sobre todo, como tú comentabas antes, el esfuerzo de todo un año de planificación, de gestión, de trabajo, pues cómo se lo lleva el agua y tú te sientes impotente de no poder hacer nada. Está claro que lo principal es que no haya daños personales, que los daños materiales se minimicen, pero claro, la cosita de te quedas sin fiestas después de un año esperando y un año planificando, pues estaba ahí, claro.
Bueno, lo importante es que no ha pasado nada grave, como estábamos apuntando. Y también, bueno, pues lo importante es destacar la reacción de los vecinos que, como decíamos también, todos a una han arrimado el hombro, han limpiado sus calles, han limpiado todo lo que estaba afectado por el agua, por el barro, por el lodo. Y mira, finalmente esas fiestas en vuestra localidad, en Guadamur, las vais a poder celebrar. Pedro Martín, gracias por atendernos y felices fiestas. Que las disfrutéis muchísimo, Pedro.
Muchísimas gracias. Gracias, Pilar.
Bueno, y hoy estábamos hablando también en Mediodía Cope de equivocaciones con los nombres y te preguntábamos si te había pasado esto a ti alguna vez, si te habías confundido de nombre, pues qué sé yo, a la hora de hacer un escrito, una reclamación o en un trabajo o en la calle, si te has encontrado con una persona y la has llamado por un nombre que no era el suyo. En fin, problemas y casualidades también con los nombres. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, Violeta se equivocó de nombre con el profesor de su hijo y ahora dice que tiene que mandar a su pareja a recoger las notas.
Mi hijo tiene un profesor de historia que es igual que Sheldon Cooper, el personaje de Big Bang Theory. Total, que un día yo tengo tutoría con este señor y como a mi hijo no se le ocurrió nunca decirme su nombre real, a mí me salió decirle Sheldon en su cara. Desde ese día mi marido que tiene que ir a recoger las notas.
Bueno, te puede pasar también.
Puede pasar.
Sobre todo cuando le pones un mote a alguien, está siempre en secreto, te lo encuentras y le acabas revelando ese secreto que tienes ahí, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, a nuestra oyente Ana le han pasado muchas cosas, dice que le ha pasado muchas veces, pero dice que la naturalidad es la mejor arma para solventarlo.
Claro que me he encontrado con esa situación, el que tiene boca se equivoca. Pero bueno, yo lo he salvado con toda naturalidad. Ay, perdona, pues es que no me he dado cuenta o cualquier cosa así.
Pues mira, a Miguel, con una confusión de nombres le acabaron adjudicando un piso y una familia.
Anda. Imagínate estar inmerso en un proceso de divorcio y que tu expareja descubra en el registro de la propiedad que tienes un piso con otra persona y además tenéis un hijo, un trauma. En el registro se equivocaron del DNI de esa persona. Nos llamamos iguales, pero yo no era propietario de nada.
Ay, esto es una faena, las pues equivocaciones imagínate. En el registro. Además, luego...
cabe como lo
es un lío que se rectifique y demás. Bueno, vamos a escuchar también a Álvaro, que nos cuenta cómo casi pierde a la mujer que es ahora su pareja cuando se equivocó con el nombre de su suegro.
A mí me pasó el día que mi novia me presentó a sus padres. Resulta que yo me pegué toda la cena llamándole Antonio. Y resulta que se llamaba Arturo. Hoy... Menos mal, son mis suegros, no me lo tuvo en cuenta y finalmente yo me casé con la que ahora es mi mujer.
Qué majo el suegro, qué majo el suegro, a pesar del error de este oyente que estuvo toda la noche pues llamándole por un nombre que no era el suyo. En fin, llamadas en el 637-230000. Mañana nueva pregunta y esperemos que muchas más notas de voz que nos podáis ir dejando. Vamos ya a esta hora con Pilar Cisneros, que nos va a contar pues en qué están trabajando ya los compañeros de la tarde. Pilar.
Hola, hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fíjate, desde hoy 8 millones de niños van a volver al colegio. Y fíjate, Pilar, no sabía yo que ya en este momento 8 de cada 10 colegios públicos tienen jornada intensiva. Los niños ya no van al cole por la tarde, porque en mi época yo, desde luego, vamos, iba a comer a casa y volvía. También es verdad que vivía en un pueblo. Esto está provocando algunas consideraciones de los expertos educativos. De hecho, parece que están desaconsejando esta jornada intensiva y prefieren la jornada partida. Esto los expertos. Pero vamos a entrar a fondo en unos instantes sobre esta cuestión en la tarde.
Enseguida en la tarde de COPE. Te dejo con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando Díaz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempo de fuego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
Ayer, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.